legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:01 de la mañana de hoy, lunes 3 de mayo, inicio de semana, inicio de un nuevo mes, del mes de mayo, luego de un fin de semana muy duro para el pueblo de Puerto Rico, pero si duro ha sido para nosotros, no nos podemos imaginar cuán duro ha sido pues para los familiares, amistades cercanas de las dos mujeres víctimas de feminicidio durante los pasados días. Noticias que han impactado al país y que obviamente van a ser tema de obligado principal de discusión en el día de hoy. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. En vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, fácil de conseguirlo en YouTube. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. En vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y hoy, sí, hoy comenzamos en vivo simultáneamente a través del canal 85 de Cable TV. También en vivo a través del canal 285 HD de Cable TV, así que iniciamos esta nueva etapa a través de el canal 85 de Cable TV. A los que nos están viendo en redes sociales, como siempre, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todos sus seguidores, con todas sus amistades en sus redes sociales. Y si no nos estás viendo en vivo, recuerda que esto se queda grabado tanto en mi página de Facebook como en el canal de YouTube para que lo puedan escuchar en cualquier momento a su mayor conveniencia. Además, el podcast se hace disponible en los formatos, en las plataformas que te permiten escuchar podcast en versión de audio. Así que comparte esta transmisión y, como les dije, hoy iniciamos la transmisión simultánea a través del canal 85 de Cable TV. Hoy, fundamentalmente, voy a estar tocando dos temas. El tema de los dos feminicidios que han estremecido al país. Noticias que rompieron desde el jueves con desenlaces sorpresivos hasta anoche. Eso va a ser la primera parte del programa. Voy a compartir con ustedes los datos, el análisis de todo lo que entiendo, lo que sabemos hasta ahora, y obviamente mi reflexión sobre todo lo que tiene que ver con nuestra cultura machista y la violencia contra nuestras mujeres. En la segunda parte del programa lo vamos a dedicar completo a el otro tema que sigue siendo de preocupación para todos nosotros, la situación de la pandemia. Voy a estar hablando con el doctor José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud Pública, para que un poco nos ayude a entender dónde estamos, qué ha pasado, cuál es la situación que vivimos en este momento en todo lo relacionado con la pandemia, que todavía sigue amenazando y haciendo estragos en Puerto Rico. Pero quiero comenzar el programa también con una expresión de duelo ante el fallecimiento anoche del ex gobernador don Carlos Romero Barceló. Con el fallecimiento del ex gobernador Carlos Romero Barceló, Puerto Rico cierra un ciclo en su historia política que lo complementó durante el mismo periodo el gobernador Rafael Hernández Colón. Curiosamente, ayer se cumplían 2 años del fallecimiento de el querido amigo Rafael Hernández Colón y coincide con el fallecimiento de Carlos Romero Barceló. Romero Barceló fue una figura muy controvertible, pero nadie puede negar que dedicó gran parte de su vida a servir a Puerto Rico, convencido de que lo que hacía era lo correcto. Fue sin duda uno de los defensores de la estadidad más ideológicamente comprometido que ha tenido ese ideal político. Piti y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hija Melinda, a sus hijos Carlos y Juan Carlos, a su esposa Kate, así como al resto de sus familiares, amigos y correligionarios, que en paz descanse don Carlos Romero Barceló. Como les dije, hoy es un día de todavía duro de asimilar todas las noticias del fin de semana. La primera parte del podcast de hoy se lo voy a dedicar a esta situación de estos dos feminicidios, y luego en la segunda parte voy a estar conversando, como les dije, con el doctor Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud, sobre todo la situación del COVID-19. Pero quiero empezar rápidamente con los datos. Voy a ser rápido, pues no voy a hacer ningún análisis, porque eso lo voy a dejar para cuando esté el doctor Rodríguez Orengo con nosotros. Estos son los números del día de hoy. Las hospitalizaciones vuelven a bajar, ya están por 389. Ustedes recordarán que llegaron a pasar las 500 hace como 7 o 8 días. El departamento registró 378 casos confirmados y 2 muertes confirmadas por el COVID-19. Esos son los números de esta mañana. De igual forma, el número de municipios en rojo, en otras palabras, que tienen un nivel de transmisión de más de 10%, que llegó a estar en 73 hace unos días atrás, bajó a 54. 22 municipios están en color naranja, orange, entre 5 y 9.9, y solamente un municipio, solamente un municipio que está entre 3 y 5%, que si no me equivoco, es el municipio de Vieques. Como les dije, a las 8:30, no se despeguen, voy a estar con el doctor profesor José Rodríguez Orengo analizando dónde estamos hoy en la situación del COVID-19. Bueno, no hay duda que estos dos feminicidios han estremecido al país. Los datos empezaron a evolucionar entre jueves y viernes. Primero, pues, se reportó desaparecida Keishla Rodríguez. Simultáneamente se encontró un cuerpo, un cadáver de una mujer parcialmente quemada. Casi coetáneamente se fueron confirmando diferentes desarrollos. En el caso de Keishla Rodríguez, pues sabemos que fue asesinada y ya hay una persona acusada, el pelotero Félix Verdejo. En el caso de Andrea Ruiz, su expareja confesó el asesinato y ya está acusado. Esta es la primera plana del periódico El Domingo, del periódico El Nuevo Día. Una primera plana impactante, de esas que uno cuando la abre o cuando la ve en las redes sociales le estremece. Ni una más. Urge detener la violencia contra la mujer. Esto era lo que sabíamos hasta el domingo. El cuerpo hallado ayer en la Laguna San José corresponde a Keishla Rodríguez, mientras la policía ocupó anoche una guagua del púgil Félix Verdejo. Andrea Ruiz Costa, quien fue brutalmente asesinada por su expareja en Calley, no fue escuchada en los tribunales cuando imploró protección. La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, ordenó una investigación a fondo para determinar por qué no se atendió el caso de Andrea. Esa es la primera plana de ayer domingo. Los eventos se desarrollaron no sorpresivamente. Todos nos imaginábamos que a esto era lo que iba a acontecer. Anoche se entregó, porque fue debidamente acusado, el boxeador Félix Verdejo. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día. Todas las demás primeras planas, no las voy a compartir con ustedes, tienen fundamentalmente la misma noticia. Salvaje asesinato de joven embarazada. Verdejo se expone a la pena de muerte por el atroz crimen de Keishla. Yo voy a compartir con ustedes, primero que nada, voy a compartir con ustedes el pliego acusatorio y voy un poco a explicar los hechos según revelados en el pliego acusatorio. Más que el pliego acusatorio, es una declaración jurada, una affidavit de la gente del FBI. Eso se acompaña en los procesos ante el Tribunal Federal. El proceso es como este tipo, que no es una acusación de un gran jurado. Se acompañan con una declaraciones juradas para justificar que el magistrado emita la orden de arresto, como se hizo en este caso. Verdejo durmió en la cárcel federal anoche. Entiendo que hoy se le leerá formalmente la acusación. Son unos hechos horribles, no hay otra forma de describirlo, pero precisamente por lo duro que son, y lo pensé anoche cuando lo fui leyendo, por lo duro que son, los voy a compartir con ustedes. Voy a compartir fotos de la affidavit, está en inglés, y obviamente traducirla con ustedes. Este es primero que nada el pliego acusatorio para que estemos claros de qué está siendo acusado Félix Verdejo. Está siendo acusado de kidnapping resulting in death, secuestro que resultó en una muerte. Carjacking resulting in death. Carjacking, porque eso no hay una traducción que yo conozca, que resultó en una muerte. And killing of unborn child. Después voy a explicar por qué es que esto está ante la Corte Federal, pero es bien importante, si ustedes se fijan ahí, que no está acusado de asesinato. Y eso se lo voy a explicar más adelante. Fundamentalmente, no hay jurisdicción para asesinato a nivel federal, salvo, como ocurre aquí, que la acusación es que hubo un secuestro. Por eso que está acusado por un secuestro que al final causó una muerte. Si no hubiera habido muerte, también había jurisdicción federal. Carjacking que resultó en una muerte. Es bien importante, y voy también hoy a hacer una reflexión sobre la posibilidad de que le apliquen la pena de muerte a Félix Verdejo. Esto va acompañado por una affidavit, en este caso, del agente del FBI, Lorenzo Vilanova Pérez. Y vuelvo a repetirle, todo lo que les voy a mostrar es del pliego acusatorio, que es un documento público, circuló ayer por las redes sociales. Y creo que, aunque es duro los hechos que se describen, precisamente por eso creo que todos debemos conocerlo y empezar a asimilar hasta dónde puede llegar la violencia machista. Sí, el machismo en el que vivimos, porque no podemos tapar el cielo con la mano. A Keishla y a Andrea, sí, la habrán matado estas dos personas, pero a Keishla y a Andrea también la mató una sociedad machista que no acaba de liberarse de ese pensamiento de que las mujeres son propiedad de los hombres y que el hombre puede hacer con la mujer lo que les dé la gana. Vamos a la affidavit del agente Lorenzo Villalba Pérez. Yo voy a un poco traducirles del inglés al español mientras voy leyendo con ustedes. Dice, entre otras cosas, la affidavit que el FBI entrevistó a un testigo que ellos le llaman The Witness, que por todo lo que trasciende fue una de las personas que auxilió y fue parte del asesinato. Le llaman aquí que tuvo first hand knowledge, personal knowledge of the events, pero hay que añadirle que no fue que tuvo personal conocimiento, es que estaba y ayudó a Félix Verdejo, el acusado, en este asesinato. El FBI entrevistó a esta persona en inglés. Ustedes tendrán que recordar que en inglés los géneros normalmente son neutros. O sea, no es como en español que decimos el testigo o la testigo. Hay informaciones en las redes sociales que este witness, que este testigo es una mujer. Yo honestamente quizás lo tendrá que volver a leer con mucho cuidado, pero del texto en inglés no puedo decir si es hombre o es mujer. Dice aquí que para cerca del 27 de abril, Félix Verdejo se comunicó con esta persona, con el testigo, y le pidió ayuda para terminar el embarazo de la víctima. La víctima es obviamente Keishla Rodríguez, que el 27 de abril, o sea, hace apenas unos días, Félix Verdejo se comunicó con este testigo o esta testigo para pedirle ayuda para terminar el embarazo de Keishla, quien le había dicho a Verdejo que tenía un hijo, o sea, que estaba embarazada de un hijo con él y que ya tenía una prueba de embarazo. En abril 29, Verdejo se comunica con Keishla y se ponen de acuerdo para encontrarse en un lugar cerca de la residencia de Keishla. Verdejo y él, la testigo, guiaron en la guagua, en la SUV Dodge Durango negra de Verdejo hacia el encuentro con Keishla. Sigue diciendo la declaración jurada en las partes más importantes. Llegan al lugar donde se encuentran y Keishla se monta en el carro de Verdejo. Le recuerdo, él le dijo, vamos a citarnos supuestamente para que ella le mostrara. Y esto corrobora lo que había dicho la mamá públicamente, de que Keishla le dijo, me voy a encontrar con Verdejo, no recuerdo si fue mañana en la mañana o hoy en la mañana, para enseñarle la prueba del embarazo. Así que esto coincide con lo que había dicho públicamente la mamá de Keishla. Cuando Keishla entra a la guagua, al SUV, dice la acusación que luego de una conversación de Verdejo con ella en el carro, Verdejo le da un puño en la cara y a ella le inyectan algo con una inyección de una sustancia controlada que se había comprado en un punto de drogas en Llorén Torres. Verdejo y el testigo o la testigo, entonces ahí amarran a Keishla con un alambre en los pies, le amarran un bloque, entonces la testigo o el testigo coge las llaves del carro de Keishla. Verdejo y el testigo o testiga, el testigo guían en los dos vehículos hacia el Teodoro Moscoso. Verdejo y el testigo, cuando sacan a Keishla del carro, la tiran por encima de el Teodoro Moscoso y Verdejo le hace unos disparos con una pistola desde el puente cuando el cuerpo está en el agua. De ahí, pues, luego apareció, dejan abandonado el carro de Keishla. Sigue diciendo el pliego acusatorio. Ahí tengo un problema en la pantalla, déjenme buscarlo aquí rapidito. Sigue diciendo el pliego acusatorio. Esta es ahora la evidencia del análisis de... Obtuvieron los teléfonos de Keishla y obtuvieron información del teléfono de Verdejo y también del teléfono de la testigo o el testigo. Del análisis de la data de la llamada, se desprende que en la mañana del abril 29, los teléfonos de Keishla y de Verdejo se conectaron en varias ocasiones. Esto es para que sepan, científicamente, cuando usted hace una llamada, eso llega a una torre y la tecnología te permite ver quién se conecta. No tienes la grabación de la conversación, pero sí sabes que el teléfono X se comunicó con el teléfono Y a tal hora de la mañana y se pueden ver por las torres en que nuestras llamadas viajan. Que había evidencia que el 29 de abril hubo varias llamadas entre el teléfono de Verdejo y el teléfono de Keishla. Inclusive hubo algunas comunicaciones cerca del área del Teodoro Moscoso. También los récords obtenidos muestran comunicaciones entre el teléfono de Verdejo y el teléfono de el testigo o la testigo, que como sabemos es un coautor del asesinato, pero está colaborando con el FBI. El récord demuestra por lo menos una llamada y varios mensajes de texto en abril 28 durante la mañana. Esto es entre Verdejo y el testigo o la testigo que lo asistió en este asesinato. El FBI revisó las cámaras del Teodoro Moscoso del día 29 y a más o menos a las 8:29 se ve un SUV parecido al de Verdejo estacionado en el paseo del puente. Se ven unos movimientos del vehículo y se ve cuando el vehículo luego sale. Y finalmente, dice la declaración jurada, que la policía de Puerto Rico encontró por lo menos un casquillo de bala y que la policía había entrevistado a los familiares de la víctima. Estos hechos son espeluznantes. No hay otra palabra de describirlo. Todo tiene que indicar que la evidencia es contundente. Yo tengo que decir que por lo que he seguido a través de la prensa, yo al igual que ustedes no tengo ningún acceso la información, pero todo tiende a indicar que la policía de Puerto Rico y la fiscalía de Puerto Rico hicieron un trabajo extraordinario y que gran parte del esfuerzo para esclarecer esto vino de parte de la policía de Puerto Rico y de la fiscalía en Puerto Rico. Así que eso hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo. ¿Por qué esto tiene jurisdicción federal? Tiene jurisdicción federal, como les dije, porque, para que ustedes sepan, no todos los asesinatos que ocurren en Puerto Rico o en Estados Unidos pueden ser un caso federal o una acusación federal. Es más, la inmensa mayoría de las muertes, salvo algunas excepciones, son delitos estatales, en el caso de Puerto Rico, delitos bajo las leyes de Puerto Rico, asesinato. Tiene que haber una ley federal específica que lo vincule a algo que el Congreso haya determinado que es un delito federal. Y en este caso, los federales están utilizando el hecho de que ella fue removida, el hecho de que le llevaron el carro, como que esto es un secuestro, como que esto es un carjacking, y por eso lo pueden acusar en la corte federal. El hecho de que lo hayan acusado en la corte federal, quiero que sepan que él no está liberado posiblemente de ser acusado de asesinato en las cortes de Puerto Rico, pero definitivamente las autoridades federales decidieron asumir jurisdicción e inclusive ya se levanta la posibilidad de la pena de muerte cuando hay una acusación que Fiscalía Federal entiende que podría llevar la pena máxima de pena de muerte. Tienen que certificarlo desde el momento. Aquí tienen el documento. No dice que van a pedir la pena de muerte. Dice que los delitos por los cuales ha sido acusado podrían conllevar la pena de muerte, pero que en este momento no han tomado una determinación si van a pedir la pena de muerte. Yo voy a hacer primero una pequeña reflexión sobre esta situación de Verdejo. Obviamente está acusado. Los hechos son horrible, la evidencia parece ser contundente, que le caiga todo el peso de la ley. Pero por más coraje que uno tenga, por lo menos en el caso mío, por más molestia que uno tenga, por más dolor que uno sienta como lo siente la familia, yo nunca he creído en la pena de muerte, no voy a cambiar de posición. Me parece que la pena de muerte es algo horrible que hoy en día llevan a cabo pocas sociedades del mundo. Tristemente, en Estados Unidos todavía se siguen ejecutando personas. Yo lo que creo que si él es culpable y se prueba que él es el responsable, que boten la llave y que se quede allí por el resto de su vida. Pero no voy a usar el dolor, la indignación en este momento para ahora uno pensar que llegó el momento de aplicar la pena de muerte. Nunca he creído en la pena de muerte y no voy a cambiar de posición. Ahora veamos rápidamente lo que sabemos del otro caso, el caso de Andrea Ruiz. Aquí, señoras y señores, a Andrea Ruiz le falló el sistema. Andrea sabía que estaba en peligro. Andrea trató de activar los mecanismos. Andrea fue a los tribunales. Andrea fue a la policía. Y el sistema le falló. Esta es la nota del domingo. El tribunal le denegó una orden de protección. La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, dio su palabra ayer de que investigará qué pasó en este caso. La realidad es que ella fue al tribunal. Fue dos veces al tribunal. Ella fue a la policía a radicar una querella y el Estado no hizo nada. Esa es la realidad. Hay toda una discusión de exactamente qué pasó y ya la jueza presidenta ordenó que se investigara. Acabo de escuchar en una entrevista en la radio, había visto también una nota del periodista David Becknott. No solamente es la o las juezas que intervinieron que no emitieron la orden. Todo tiende a indicar que en uno de los procesos que Andrea llevó, que era para que hubiera una acusación formal de esta persona, aparentemente en ese proceso, cuando fueron a la orden de arresto, a que se viera la orden de arresto, lo que conocen por ahí, regla 6, Andrea la dejó sola el Estado y no había un fiscal. Y luego de todo eso, Andrea tiró la toalla y no insistió en buscar la orden de protección. Y el resultado fue que quien ella decía, su expareja, quien le había mandado mensajes de texto amenazantes, la asesinó. Andrea hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Y le fallamos. Finalmente, de verdad, estos dos casos, sí, podemos señalar quiénes son los asesinos en estos dos casos. Pero no tratemos de tapar el cielo con la mano. Señoras y señores, vivimos y somos una sociedad machista. No tapemos el cielo con la mano. Por más que diga, no lo puedo negar, yo fui criado en una sociedad machista. Que uno va madurando, que uno va creciendo, claro que sí. Pero no tapemos el cielo con la mano. Cuando yo me crié, ya la canción era vieja, había una canción famosa. Si te cojo coqueteando con otro, un puñazo en un ojo te voy a dar. Y el machismo nos lleva a discriminar contra las mujeres y sí, a abusar contra las mujeres, a la violencia contra las mujeres y al asesinato, el feminicidio. Esa sensación de que la mujer es un objeto que le pertenece al hombre es algo que tenemos que superar. Y hablamos y hablamos y hablamos y no actuamos. Y sí, hay que empezar desde la educación. No me vengan con la vaina que de educación en la casa, porque si la casa es machista, ¿qué vamos a hacer? Sí, en el hogar. Pero hay que utilizar todas las herramientas del Estado. Y hay que recordar, aquí en el 2015, se adoptó en el Departamento de Educación una educación con perspectiva de género. Para que nuestros niños entendieran que hay igualdad entre la mujer y el hombre. En el 2015 eso fue un paso de avance. Y en el 2017, cuando hubo un cambio de gobierno, y a petición de muchos de esos legisladores del Partido Nuevo Progresista que ahora están por ahí reclamando cosas, derogaron la educación con perspectiva de género, que hoy nuevamente, y creo que lo cree de verdad, el gobernador ha dicho que la va a volver a restablecer, el gobernador Pedro Pierluisi. Pero nuestros jóvenes que se están graduando de cuarto año hoy hubieran tenido 4, 5, 6 años. Yo no sé si se hubiera salvado una vida o no, pero yo sé que por lo menos hubiera demostrado que hemos asimilado que tenemos un problema. No tapen más. No traten de tapar el cielo con la mano. Vivimos en una sociedad machista. Y ese es el origen de todos estos males. Y si no actuamos de una vez y por todas, esto que hemos vivido y hemos sufrido durante este fin de semana, tristemente se puede repetir en cualquier otro momento. Que descansen en paz Keishla Rodríguez, que descansen en paz Andrea Ruiz, que se haga justicia en estos casos, pero que no perdamos ni una más. Que no perdamos ni una más. Y no quiero escuchar más gente diciendo que la violencia es igual. No, esta violencia tiene un origen. Y tiene el origen en esa noción que permea en nuestra sociedad de que la mujer es inferior a los hombres y que la mujer es prácticamente un objeto que pertenece a otro hombre. Que logremos madurar, que logremos actuar y que podamos crecernos como sociedad. Son las 8:30 de la mañana, ya lo veo por ahí, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, converso con el doctor José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Ciencia, para hablar del otro tema que sigue ahí, la pandemia, por dónde andamos, cómo van las vacunaciones, qué podemos esperar en las próximas semanas, dónde estamos y qué podemos esperar en relacionado con toda la situación del COVID-19. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:33 de la mañana de hoy, lunes 3 de mayo del año 2021. Aquí estoy como todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo simultáneamente por mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. En vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Y a partir de hoy vamos a estar en vivo a través del canal 85 de Cable TV y también el canal 285 en HD en Cable TV. Simultáneamente por todas estas plataformas, en vivo en Cable TV, en vivo en Facebook, en vivo en YouTube, en vivo en Twitter. Los que nos están viendo por las redes sociales, les invito a que compartan esta transmisión, que le den share, y si me estás viendo grabado, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook, esto se queda grabado en mi canal de YouTube, que le dé share, no importa a qué hora sea. Bueno, señoras y señores, seguimos viviendo una pandemia y llevábamos unas cuantas semanas donde los números de la pandemia estaban de verdad aumentando significativamente. Hace unos cuantos días atrás, yo creo que fue hace una semana, un poco más de una semana, conversamos con el doctor José Rodríguez Orengo, el director del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, y nos dio en aquel momento un update, como dicen, una actualización de por dónde andábamos. Le he pedido que comparta con nosotros para volver a hablar de este mismo tema. Saludos, doctor. Buenos días.
Buenos días, Aníbal. Gracias por la invitación. Antes de comenzar a hablar sobre la pandemia, me quiero hacer eco de tus palabras con relación a la violencia de género. Sabemos que esto es una situación de salud pública, ¿verdad? La violencia es parte del trabajo que también estamos realizando en el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. Y como parte de esto también estamos promoviendo, tú que fuiste gobernador, sabes de que los planes para Puerto Rico deben ser un poco más de 4 años, y estamos promoviendo la utilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde el número 5 es la igualdad de género. Así que necesitamos tener planes que sean mucho más allá de lo que conlleva un cuatrenio para poder tener un mejor país y el país que todos soñamos.
Yo sabía que ustedes estaban haciendo trabajo con el tema de la violencia desde la perspectiva salubrista, y pues me parece que los acontecimientos tan duros de este fin de semana, pues nos deben llevar a actuar por todos los frentes posibles. Yo creo que, y con esto pasamos a tu próximo, al tema. Yo creo que sí, pues la gente tiene dolor e indignación por esta muerte, pero alguna gente cree que como ya se esclarecieron los asesinatos, digo, hay que probarlo, pues ya se resolvió y que eso es justicia. Bueno, pues para Keishla y para Andrea, pues esa es una justicia tardía, pero por lo menos sí puede decirse que aquellos que cometieron el acto inmediato. Pero eso no es justicia en la medida que el problema de fondo que genera esa violencia y que tiene mucho que ver, pues precisamente con la cultura. Yo no sé si la palabra correcta es cultura, porque me parece que eso no es cultura, sino con una ideología machista con la que pues nos hemos criado como sociedad, y yo no lo puedo negar, pues. O sea, mis hijos, yo creo que yo los he criado un poco diferente a como me criaron a mí. A mí no me criaron mal, pero mis hijos tienen una mayor conciencia de la equidad de género que con la que yo me crié. Eso no quiere decir que me criaron mal, pero ahí habían unos elementos de que habían unas diferencias entre el hombre y la mujer que están, son unas nociones equivocadas. Así que me parece que cuando, solamente podremos decir que se ha hecho justicia cuando hayamos erradicado el machismo de nuestra sociedad y obviamente el discrimen contra la mujer y la violencia de género y la violencia contra la mujer. Pero vamos al tema.
Y como tú bien dices, que hay que actuar, ¿verdad? Uno puede hablar todo lo que quiere, pero tiene que haber voluntad y actuar sobre el asunto. Así que vamos bueno, a comenzar.
Vamos al tema que desde la semana pasada habíamos coordinado. El lunes, o sea, se había terminado el mes, hoy es lunes, ya debes tener los números completos de abril. La primera pregunta es, como dicen por allá, una pregunta abierta. ¿Dónde estamos hoy en términos de la pandemia y el COVID y las consecuencias del COVID-19 aquí en Puerto Rico?
Bueno, como mencioné en un Twitter el viernes pasado, vamos por buen camino nuevamente. Así que pudimos movernos hacia el camino de tener menos casos durante estas últimas dos semanas, donde ahora tenemos el porcentaje de tasa de positividad ha bajado menos de un 3% en términos de casos activos que tenemos en la casos únicos que tenemos en Puerto Rico. Eso es muy buena noticia. También hemos visto que, como esperábamos un poco, que las hospitalizaciones fuesen bajando, ya están menos de 400, pero necesitamos que bajen mucho menos de eso. De igual manera, los casos activos, que esos son los casos que están por 14 días, los sumamos y cogemos un valor de por 100.000 habitantes, también están disminuyendo, y el número de transmisión, que eso es la cantidad de personas que tú puedes infectar una vez tú te infectas, aunque tenemos las variantes que son más infecciosas, interesantemente hubo una bajada bastante dramática con relación a ese número, el cual nos pone en un nivel de riesgo. Continuamos en nivel naranja, pero con números un poco más tirando hacia los amarillos, así que esperamos,
o sea,
que
Ya tú sientes, no sientes el sentido, pero los datos te llevan a que hemos comenzado a tener una tendencia a la baja nuevamente. No es que hubo dos o tres días así aislados que bajaron, sino ya tú puedes empezar a ver una tendencia a la baja.
Sí, definitivamente. El pico lo tuvimos para la semana del 5 de abril al 11 de abril, donde por primera vez en la historia de la epidemia del COVID-19 en Puerto Rico, superamos el 10% de tasa de positividad. Sin embargo, como te dije, ya al último número que tenemos, que es para el jueves pasado, el 29 de abril, estamos en un 6.3%. Así que eso es muy buena noticia. La situación que todavía tenemos que trabajar sería la parte de los las unidades de cuartos de intensivo, que está siempre entre esa variación de 29-30%. Debemos tener muchas más capas disponibles por si acaso ocurre alguna situación que no preveamos y que se llenen los cuartos significativamente.
Y las variables, la semana pasada pues hablaron de que había alguna de las de India que había llegado. Sí. ¿Algo que te preocupe? O sea, ¿cómo se está comportando eso? Que es de una de las cosas que creó ansiedad en términos de la población en general.
Sí, lo que estamos viendo, y sigue siendo igual, ¿verdad? La variante de Inglaterra es la más que estamos observando en estos momentos en Puerto Rico. Han entrado las demás variantes de Brasil, de África del Sur y ahora la de India, que la llaman doble mutante, pero en realidad, como bien sabemos, hay mucha más que dos mutaciones en esa variante. Lo que sí es que tiene una que puede evitar que los anticuerpos trabajen en contra de esa variante. Y la otra mutación que tiene es que se pueda pegar un poco mejor a nuestros receptores. Por eso es que se tiene esa preocupación, particularmente por los números que estamos viendo en la India, ¿no? Ya la India supera, ya está en el segundo lugar en términos de infecciones. Si sigue de la manera que esperamos, en los próximos días vamos a tener que, en un mes, puede superar a los Estados Unidos. Ya supera en fallecimientos a México, así que ya está en la tercera posición. Y aunque Brasil siempre ha estado mal con relación a la política pública con relación al COVID-19, si sigue de la misma manera, la India va a superar también a Brasil en términos de personas que hayan fallecido.
Por nuestro intercambio de personas, nuestra movilidad hacia los Estados Unidos, pues eso siempre es un factor que nos preocupa. Si logramos controlar la cosa acá, pero allá hay algún tipo de aumento en los contagios en algunas de las áreas donde viajamos mucho los puertorriqueños o nos visitan de allá, ¿cuál es la situación en términos generales en Estados Unidos en este momento?
De igual manera, estamos viendo una baja también en Estados Unidos. Las vacunas están funcionando, así que exhortamos a los jóvenes que ahora les toca vacunarse, que lo hagan para llegar a este número que necesitamos de la inmunidad comunitaria. En la mayoría de los estados sigue bajando, siempre hay alguno que otro estado en el cual tiene un brote y entonces empieza a subir. Sin embargo, lo que estamos viendo en Estados Unidos también con relación a los fallecidos es que también están disminuyendo dramáticamente. Nuestra pendiente en este momento de fallecidos está un poco más alta que la de Estados Unidos, lamentablemente para nosotros, pero sí estamos siguiéndolo en términos de que en los sitios donde hay muchos puertorriqueños y vienen a la isla, se está manteniendo de una manera efectiva. Y lo otro que se ha hecho muy bien y que esperamos que continúe de una forma certera es que se le está pidiendo a todo el mundo que llegue con la prueba negativa, lo que hace una mejor política para poder evitar de que entren nuevas variantes aquí a Puerto Rico, porque van a seguir, Aníbal, las variantes, particularmente ahora en la India, donde hay tanta población, y no es la India, ¿verdad? Estamos viendo que Pakistán, estaba leyendo también que Filipinas, prácticamente todos los hospitales están llenos también, así que la parte de Asia en estos momentos es el epicentro del COVID-19.
Yo te voy a hacer una pregunta al final de una nota que acabo de leer en el New York Times, pero vamos primero todavía aquí en Puerto Rico. ¿Cómo vamos con la vacunación? ¿Se está vacunando al ritmo que esperábamos luego de lo de Johnson & Johnson? ¿Cómo vamos?
Seguimos bastante bien. Lo que estamos esperando es que los jóvenes tomen esa decisión de que se vayan a vacunar. Y también a los padres de los muchachos que tienen entre 16 a 18 años, tienen que ir con ellos, particularmente de 16 y 17. Tienen que estar acompañados por una persona legalmente mayor en Puerto Rico. Así que exhortamos a esos padres o a los que estén a cargo de esos muchachos de que vayan y se vacunen. Ya muchas de las universidades en Estados Unidos, y espero que aquí en Puerto Rico también se haga, están pidiendo que para el próximo semestre todos los estudiantes deben estar vacunados, que eso va a promover el que muchos de los que estén en esas edades se vacunen. Así que vamos bastante bien. En un estudio que acabamos de hacer, Aníbal, encontramos que la gran mayoría de los puertorriqueños se quiere vacunar. Más del 85% de los boricuas quieren vacunarse, así que la disponibilidad de las vacunas tenemos que también ser un poco más abiertos, ¿verdad? En vez de que la persona llegue al sitio de vacunarse, ya en un momento dado vamos a tener que coger y pedirle a todos los centros 330 que tienen estas guaguas móviles que vayan por los campos y empiecen a vacunar a prácticamente a todo el que quiera vacunarse.
Sí, yo sin saber ese estudio te iba a decir que la percepción mía es que en Puerto Rico hay mayor aceptación a vacunarse que en otros lugares y particularmente que en Estados Unidos. Pero si es 85%, ¿qué le podemos decir a ese 15% que todavía por alguna razón tiene miedo, no lo quiere hacer? O sea, ¿cuáles de verdad son los riesgos que uno pueda tener por vacunarse?
Lo que hay que primero es escuchar cuál es su situación, cuál es su miedo, como tú bien dices, o su preocupación con relación a la vacuna, y entonces entablar esa conversación. Uno no puede forzarle a las personas el que se vaya a vacunar, porque no va a ocurrir. Así que dentro del Fideicomiso de Salud Pública también estamos haciendo un trabajo comunitario donde estamos recogiendo todos estos rumores de las vacunas y estamos desarrollando también cápsulas para poder llevarla a través de los mismos líderes comunitarios. Nosotros no queremos ser portavoces en las comunidades. Las comunidades ya tienen sus líderes. Ellos son los que llevan el mensaje. Así que lo que estamos promoviendo es que tengan las herramientas necesarias para que ellos puedan llevar ese mensaje y que la gran mayoría de esa comunidad pueda vacunarse.
Mira, no sé si lo has visto, porque fue esta mañana cuando abrí el periódico New York Times. A ver si voy por aquí el titular, donde lo tengo. Adiós, se me perdió. El New York Times sacó un titular esta mañana que básicamente decía que creaba dudas. Aquí está. Reaching herd immunity is unlikely in the U.S., experts now believe. Widely circulating coronavirus variants and persistent hesitancy about vaccines will keep the goal out of reach. Para traducirle a los amigos, que conseguir la inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria, es unlikely, no es muy posible en Estados Unidos, dicen los expertos, pues por las variantes y por la resistencia allá. ¿Tú habías escuchado esto? Porque a mí me asustó esta noticia. O sea, si no se logra inmunidad de rebaño en Estados Unidos, pues por nuestro movimiento continuo, pues nos lo va a hacer a nosotros también imposible. ¿Qué hay de eso? Cuando iba a entrar al podcast, vi la noticia en el New York Times.
Va a ser difícil, pero la situación que tenemos en Estados Unidos es lo de republicano y demócrata.
Sí, es cosa horrible.
Y que cuando se lleva la situación de las vacunas a ese nivel
político... Pero Trump se vacunó. O sea,
pero es que... yo no entiendo la mentalidad, ¿verdad? De algunas de estas personas en las cuales siguen a unos líderes que hacen todo lo contrario a lo que están diciendo. Así que, pero cuando llegas a la parte de que es un sentimiento en términos de político, es bien difícil. Tú lo sabes muy bien. Aquí en Puerto Rico, si hubiese sido algo así en Puerto Rico, tendríamos una catástrofe si estuviésemos divididos entre populares y no progresistas en términos de vacunación. La ventaja que tenemos aquí es que la gran mayoría y todos los políticos en Puerto Rico han hecho bien en demostrar su apoyo a que la vacuna es efectiva y que la necesitamos.
¿Qué de que quizás hace falta una tercera dosis a los que ya nos hicimos las dos dosis? Lo dijo el secretario de Salud la semana pasada. Yo no sé si eso le aplica a la de Pfizer, a la de Moderna, a todas. ¿Qué pasa con la de Johnson & Johnson, que es solo una? ¿Qué hay en cuanto a eso? Obviamente, y estamos claros de que la ciencia todavía está estudiando y entendiendo este virus. ¿Pero qué hay de eso, de la posibilidad, de la necesidad a lo mejor de que nos tengamos que poner una tercera dosis?
Y tal vez una tercera, tal vez una cuarta, una quinta. Así que puede ser esto que sea como la influenza, ¿verdad?
La influenza que todos los años...
de que todos los años tengamos que poner...
¿Y cuándo nos van a decir eso los que saben?
Bueno,
¿cómo funciona esto en términos de la ciencia? O sea, ¿en qué momento los expertos dirán, ok, creo que a los 6 meses ya usted se va a tener que dar la tercera dosis?
Es que todavía estamos recogiendo información. Tan pronto se tenga esa información, pues se va a poder llevar el resultado poblacional, ¿verdad? Porque todo lo que hemos dicho con relación a que estas variantes se escapan un poco las vacunas, se ha hecho en los laboratorios. Y como bien sabemos todos nosotros, una cosa es lo que tú haces en un laboratorio donde tienes unos elementos que puedes controlar muy bien y lo otro es lo que está ocurriendo en la población. Ya los estudios poblacionales se comenzaron a hacer. El gobierno norteamericano ha puesto bastante dinero también para hacer este tipo de análisis y esperamos que en los próximos meses podamos determinar. La ventaja que tenemos, Aníbal, es que la situación de cómo crear estas nuevas vacunas es tan fácil, ¿verdad? Fácil, entre comillas, en donde si tenemos la secuencia genética del virus con la variante, podemos crearla prácticamente rápidamente y como ha dicho la FDA, no va a pedir que pase por todo el proceso de seguridad porque ya se ha demostrado de que está seguro. Así que prácticamente va a ser rápido que pueda ir a las comunidades. Así que eso va a ocurrir en los próximos meses. Esperamos que no ocurra, ¿verdad? Porque a nadie le gustaría estar inyectándose o vacunándose todos los años, pero es una realidad que vamos a tener particularmente con lo que está sucediendo en el este del mundo.
Ok, volviendo acá a Puerto Rico, con la tendencia que ya se está viendo, la recomendación de ustedes al gobierno es que mantenga las restricciones como están hoy, que las empiece a liberar. ¿Cuál es la recomendación desde el punto de vista científico?
Pues mañana nos reunimos el equipo de la coalición, donde soy parte, como el fideicomiso, ¿verdad? Ahora me pongo el sombrero de director del fideicomiso. Hemos estado en situaciones similares anteriormente, en donde hemos liberado cuando estábamos bajando. Yo esperaría de que nos mantuviésemos en la misma manera que estamos, que lleguemos a un nivel bastante bajo de la epidemia en la isla y luego comenzar a abrir. Lo que sí tenemos que hacer es hacer la visualización y la implementación de que se abran las escuelas.
Eso es necesario. Bueno, me leíste la mente porque te iba a decir, ok, aquí tiene que haber un objetivo que es que volvamos lo más pronto posible a abrir nuestro sistema educativo, porque no es solamente las escuelas, las universidades también siguen cerradas. O sea, yo estoy terminando mi curso de Derecho en la UP virtual, y pues muy bien, pero no es lo mismo, no es lo mismo que presencial, y no solamente en las escuelas, sino tampoco ha habido mucha indicación de las universidades. ¿Qué tendría que pasar para que ustedes, los científicos, digan, ok, ya estamos listos para abrir las escuelas y para abrir las universidades?
Bueno, Salud tiene ya y ha presentado su protocolo para la apertura de las escuelas. Estamos mirándolo continuamente. Y cuando hay una situación que un caso de tener tantas infecciones, al momento estamos en cerca de 700 a 800 infecciones diarias, todavía estamos en un nivel bastante alto, así que cuando bajemos un poco más se pueda abrir efectivamente. Se ha demostrado una y otra vez, ¿verdad?, de que si uno tiene un protocolo adecuado, haciendo pruebas, porque hemos visto de que en esta apertura en algunas escuelas no se hicieron las pruebas que se debían hacer, haciendo las pruebas.
Estaba en el protocolo, pero no lo hicieron.
Y cuando se hace de esa forma, que se hace ejecutándolo adecuadamente, se ha demostrado en múltiples sitios de que la escuela no es un foco de infección, que uno puede parar rápidamente el que pueda ocurrir algún tipo de brote en la escuela de forma tal de que no aumenta en la comunidad ese contagio comunitario. Al contrario, se ha demostrado de que ha sido siempre mucho más bajo de lo que hay en la comunidad es necesario para nuestros niños, es necesario para nuestros jóvenes el que puedan tener este tipo de interacción que es útil para la vida de ahora, porque los resultados de todo esto que ha pasado con las escuelas lo vamos a ver no ahora, lo vamos a ver en 5 o 10 años.
Totalmente de acuerdo. Pregunta como parte de la conversación. El CDC dijo la semana pasada, me parece que fue, que si ya usted estaba vacunado, pues podía estar al aire libre, grupos pequeños de todos vacunados, sin mascarilla. Eso provocó unas reacciones aquí. El secretario de Salud dijo, no, en el caso nuestro, todo el mundo con mascarilla. Yo mismo me hacía la pregunta, ¿cómo uno va a saber en la calle quién está vacunado y quién no está vacunado para poder hacer cumplir la orden ejecutiva? Porque uno no anda con un sello que diga, yo soy vacunado, yo no estoy vacunado. Te digo eso para que le des una orientación a los que ya nos hemos vacunado. Por ejemplo, yo te tengo que admitir que en todo mi entorno, ya toda la familia está vacunada, pero vienen las madres el próximo domingo. O sea, te hago la pregunta en ese contexto, ¿cuál es el consejo, recomendación desde el punto de vista científico de qué podemos o no podemos, qué debemos, no debemos hacer el Día de las Madres, especialmente aquellos que dicen, ya yo me vacuné, mi mamá se vacunó, la abuela se vacunó, ¿qué deberíamos hacer?
Y hay gente que se ha vacunado que se ha infectado.
Sí, pues.
Así que uno tiene que tener las mismas precauciones que ha tenido anteriormente, ¿verdad? Si es tu núcleo familiar y ese núcleo familiar tú entiendes de que se ha mantenido dentro de las áreas de seguridad para evitar el contagio del virus, pues tú puedes unirte en ese momento y hacer esa... Pero no traigas más gente, ¿sabes? No traigas a los primos, no traigas a los tíos, no traigas a todo el mundo, porque todavía no tenemos la inmunidad comunitaria. Esperamos que en 3 a 4 meses podamos tenerla. Así que vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar, ya hemos estado, nadie está contando, pero llevamos con 120 días, nadie está contando, ¿verdad?
Con esto me despido. Es correcto que los focos de mayor contagio han sido precisamente fiestas familiares, reuniones así de amistades y familiares.
Importante, Aníbal, si vas a tener la reunión familiar, hazlo al aire libre. No, va a ser calor, no te metas al aire acondicionado porque la recirculación del aire lo que hace es que manda y recircula el virus también. Así que siempre es más conveniente hacerlo todo al aire libre.
Bueno, muchas gracias al doctor José Rodríguez Orengo y al Fideicomiso de Ciencia, pues por el Fideicomiso de Salud Pública, por el trabajo que están haciendo como parte del Fideicomiso de Ciencia. Y de verdad, pues la voz orientadora de ustedes ha sido bien, y de otros científicos durante toda esta pandemia ha sido importante. Y por lo menos aquí en Puerto Rico les hacemos caso a los científicos. No tenemos problemas ideológicos como en otros lugares del mundo que no le quieren hacer caso a los científicos. Muchas gracias por participar y gracias por el trabajo que están haciendo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, era el doctor José Rodríguez Orengo del Fideicomiso de Salud de Puerto Rico, que es parte del Fideicomiso de Ciencia. Son exactamente las 9:00 a.m. Dale share, comparte esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado por mis redes sociales. Sabes que esto se queda grabado en mi página de Facebook. Esto queda grabado en mi canal de YouTube. Además, en un rato, durante el día, se hace disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts, iTunes, Google Play, Spotify, Stitcher. En todas esas, usted escribe el podcast de Aníbal y puede escucharlo. Son exactamente las 9:00 a.m. Con eso me despido. Lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8:00 a.m. Gracias.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.